Amén. Les pido que permanezcan de pie si están dispuestos para la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Este domingo de Pascua consideramos un gran sermón del apóstol Pablo, como aparece en Hechos capítulo 13. Vamos a leer versículos 13 al 41. Por favor, escuchen mientras les leo, porque esta es la palabra de Dios. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Pasando de Perge, aquellos llegaron a Antioquía de Sidia, y por el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo se levantó y, haciendo una señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allí. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les hizo heredar la tierra de ellas, como unos 450 años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel, y a partir de entonces pidieron rey, y Dios les dio por 40 años a Saúl de Quis, un hombre de la tribu de Benjamín. Después de haberlo quitado, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, quien hará mi voluntad. De la descendencia de David, conforme a la promesa de Dios, Dios trajo a Israel para Salvador Jesús. Antes de presenciar su promesa, Dios trajo, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando Juan terminaba su carrera, decía: ¿quién pensaba que yo soy? Yo no soy. Más bien, el que viene atrás de mí es uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de la salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no conocer a Jesús ni hacer caso a sus palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él alguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y como había cumplido todas las cosas escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro, pero Dios le levantó de los muertos. Y él apareció por muchos días a los que habían subido con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres está cumplida por Dios en sus hijos cuando resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: les daré las santas fieles bendiciones prometidas a David. Por esto dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque después de haber servido a su propia generación a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, sea conocido entre ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados, y de todo lo que está en la ley de Moisés no pueden ser justificados. En él es justificado todo el que cree. Miren, pues, que no sobrevenga lo que han dicho los profetas. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden sentarse. Únase conmigo en oración. Amado Señor, pedimos que por el poder de tu Espíritu, trabajando a través de la lectura y la predicación de tu palabra, tú nos des convicción de nuestra necesidad de un Salvador y nos muestres las muchas pruebas de que Jesús es el Salvador, el único Salvador para pecadores como nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no me necesitan a mí para saber que estamos viviendo en un mundo muy difícil, lleno de pecado y de quebrantamiento. Hay muchas riesgos a través de, alrededor de nosotros. Vivimos en un mundo en el cual aquellos que están en poder lo usan para enriquecerse a ellos mismos y no para aquellos a quienes se supone que servirían. Entonces, debido a eso, vivimos en un mundo de mucha injusticia, de mucha violencia y de guerras y de rumores de guerras. Un mundo en el que los ciudadanos cada vez más toman las armas en contra de otros ciudadanos, en las escuelas, en los malls, en las reuniones públicas de todo tiempo. Cada vez es más riesgoso. Solo Dios sabe qué tipo de locura hay fuera de esta puerta. Vivimos en un mundo de desviación moral, donde la gente no solamente persigue y busca sus propios deseos sexuales ilícitos, sino que quieren que otros se porten igual, quieren que otros los reconozcan, incluso los celebren. Quieren que la sociedad entera los acepte. Esos son tiempos difíciles, seguramente. Pero como hemos visto en el libro de los Romanos, si usted ha estado por aquí, no es solo que hay las dificultades, las pruebas, las luchas, sino que no solo en el mundo, sino en nuestras propias mentes, en nuestros propios corazones, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio pecado, nuestras propias tentaciones internas. Las cosas que sabemos que deberíamos estar haciendo, no las hacemos como deberíamos. Pero las cosas que sabemos que no deberíamos estar haciendo, vienen y nos tientan y nos tormentan. El profeta Isaías habló hace tanto tiempo y nos dijo, vivimos en un pueblo de gente de labios inmundos, pero nosotros también vivimos en un mundo de labios inmundos. Y lo que es peor es que toda esta corrupción externa y pecado y toda nuestra tentación interna, todo nos lleva a la muerte. La muerte puede venir pronto y de una manera inesperada, o puede al final venir después de muchos años, y cuando nos hemos quedado más años con mucha enfermedad, de una o de otra manera, la muerte viene por todos nosotros. Y lo que es peor es que esta corrupción externa y el pecado y nuestra tentación interna no solo nos lleva a la muerte, sino a un riesgo mayor, al juicio final de Dios. La Escritura dice que la gente va a morir una sola vez y después de esto va a enfrentar el juicio. El juicio de un Dios justo. Porque en nuestra propia fuerza, ¿quién puede enfrentar ese juicio? Luego nos preguntamos, entonces, ¿cómo debo vivir en este mundo si hay tantas cosas externas, internas, lleno de peligros? ¿A quién vemos para que nos ayude, para que nos proteja? Incluso para salvación y para liberación. Hay mucha gente que pareciera buscar la respuesta en la política para nuestra liberación y nuestra salvación. Algunos quieren que el Estado nos proteja y nos salve y nos dé la buena vida que necesitamos. Y del otro lado, más gente quiere un héroe político que nos va a proteger y nos va a salvar del Estado. Aún ese estado profundo que nos amenaza a todos. Pero déjenme preguntarles esto. ¿Ustedes creen que alguien como Joe Biden o como Donald Trump, o pónganle el nombre político que usted quiera, usted cree que una figura política nos puede salvar de todas las amenazas de la vida, que nos pueda salvar de nuestra corrupción interna y nuestro pecado, que nos pueda liberar de la muerte misma y que nos permita estar de pie frente al trono y al juicio de Dios? Esto es tan absurdo que da risa, que se va por otro lado. Pareciera ese canto de los 90 que dice, ¿quién salvará tu alma si no te puedes salvar a ti mismo? Así que pensamos, bueno, tenemos que arreglar nuestras vidas para que nosotros seamos los capitanes de nuestra propia alma, nuestra excelencia moral, nuestros logros personales. Pensamos que nos van a llevar a nuestra propia salvación. Pero yo les pregunto, ¿realmente? ¿Realmente te puedes salvar de las calamidades de esta vida? ¿Puedes salvarte a ti mismo de las consecuencias de tus daños, de tus problemas morales? ¿Te puedes salvar a ti mismo de la muerte? Y cuando enfrentes a Dios en su trono, en su juicio, tú quieres ser tu propio abogado y tú quieres defender tus propias intenciones y tu propia vida. ¿Será que tú puedes salvar tu propia alma? Me temo que no. Así que tenemos un problema. Y aún así, el problema de vivir en este mundo lleno de pecado y de un alma lastimada no es algo nuevo, es algo viejo, es tan viejo como la gente. Así que esta mañana, mientras consideramos este viejo dilema, vamos a una vieja solución. Vamos a este sermón del apóstol Pablo en Hechos 13. Es el primer sermón de Pablo que tenemos, del que tenemos registro, y uno de los más extensos. Y este título que yo le puse hoy se llama el sermón de Pablo hecho en la Pascua. Claro, ese título se lo puse yo porque lo que ocurre en realidad era que en cualquier otro sábado Pablo habló de esto, Pablo habló de este sermón. Pero le pongo yo que es para hoy, para la Pascua, porque habla de la resurrección de Cristo. Porque Cristo es el único que puede salvarnos, salvarnos de este mundo, del pecado, de la muerte. Jesús es al que debemos mirar y poner nuestros ojos sobre él. ¿Por qué es esto? Me preguntarán ustedes. ¿Qué hace a Jesús tan especial, tan valioso, tan dispuesto a darnos esta salvación que necesitamos? Bueno, el sermón de Pablo dice lo siguiente. Tiene cuatro partes que presentan la suficiencia y la necesidad de Cristo como Salvador. La primera parte es un poco compleja, pero vamos a intentar explicarla. El argumento de los versículos 17 al 27 es que Cristo es el sujeto y el cumplimiento de las grandes promesas de Dios, las grandes promesas de Dios. Pablo lo presenta en dos maneras. La primera es que Jesús es la culminación o el cumplimiento de la historia bíblica. Pablo inicia su sermón dándonos una versión de la historia de Israel. Pablo recuerda cómo Dios escogió a Israel y los bendició y les hizo una gran nación. Cómo los guió por pruebas y milagros. Y por su camino, mostrándoles la tierra prometida y cómo les dio líderes. Específicamente, Dios muestra cómo ellos pidieron un rey. Y Dios les dio a Saúl. Claro, la semana pasada platicamos de que este Saúl no era todo lo que el pueblo necesitaba. Pero también vemos que Dios levantó a David, que era un hombre según el corazón de Dios. Y luego, en esta historia, Pablo apunta a que Jesús, el Salvador, es el descendiente directo de David. Pero luego vemos que en otros sermones, aquí en el libro de Hechos, es que este tipo de sermón era muy característico de la predicación de los apóstoles. Vemos que cualquiera de los apóstoles que estuviera predicando, vemos que siempre comienzan sus sermones con la historia de Israel y dicen esta historia de tal forma que lo dirigen directamente a Jesús y a las circunstancias de su situación actual. La convicción de los autores del Nuevo Testamento es que la completitud de la historia de Israel, todos los ángulos de la historia bíblica, siempre se enfoca en la persona de Jesús. Él es la semilla de Abraham, es la culminación de todos los reyes y los sacerdotes y los profetas de Israel. Todos los ángulos de la historia de Israel van a una conclusión, a un término que está en Jesús. De acuerdo a los apóstoles, Jesús es el cumplimiento de la historia de Israel, es el clímax y la conclusión de esta historia. Todos los caminos, todas las figuras, todos los temas llevan a Jesús. Es parte de la lógica apostólica de esta predicación, que Jesucristo es la completitud narrativa de la historia de Israel. Pero esto no es todo, porque los apóstoles también entienden que a través de esta gran historia narrativa hay profecías y predicciones en la historia bíblica y que los apóstoles demuestran no solamente que Jesús continúa esta narrativa, sino que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que se hacen en esa historia. Pablo, incluso en 2 Corintios, dice que todas las promesas de Dios tienen un cumplimiento en Jesús. Así que vemos que Pablo dice aquí en Hechos 13:23, no solo que la línea de David viene hasta Jesús, sino que Jesús descendió de David como fue prometido. Es un Salvador que fue prometido. Prometido. ¿Qué promesa tiene Pablo en su mente aquí? Porque no nos dice cuál es específicamente la promesa a la que se refiere. Pero seguramente estamos viendo a pasajes como 2 Samuel 7, donde Dios promete a David que su línea seguirá para siempre. Esta promesa, primero dada a David, se toma por varios profetas y es reiterada en varias formas, como en Isaías capítulo 9, capítulo 11. O sea que no solo hay una trayectoria narrativa de Israel que termina en Jesús, sino que en el camino hay muchas promesas que le dan forma a esa trayectoria. Y para Pablo y para todos los apóstoles, Jesús es tanto la conclusión narrativa como la conclusión temática de la historia de Jesús y el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel. Todas las promesas y las historias del Antiguo Testamento, todas llevan a Jesús. Esto es lo que Pablo establece en los versículos 24 al 25, que estas promesas del Antiguo Testamento encuentran su articulación final en la gran figura de Juan el Bautista. Manteniendo estas promesas del Antiguo Testamento, Dios levanta a Juan el Bautista para ser el último profeta que da testimonio y proclama la venida de Jesucristo. Juan le da anuncio a la venida de Jesús y dice, el Señor viene. Jesús es mucho más grande que Juan. Jesús es el Cristo, el Rey, el Cordero de Dios. Él ha sido prometido desde antes y ahora ha llegado. Él sigue diciendo en el versículo 26 al 29 que estas promesas son tan grandes, tan poderosas, tan inamovibles, que incluso cuando los judíos en Jerusalén buscaron matar a Jesús y quitar su ministerio y quitar lo que él proclamaba acerca de ser el Rey y el Salvador, terminaron cumpliendo las promesas de Jesús, del trabajo redentivo de Jesús. Porque el Antiguo Testamento no solamente dijo que Jesús venía como el Hijo de David y como el Rey de Israel, sino que venía a sufrir y a morir por su gente para el perdón de los pecados. Isaías 53 lo dice claramente. Estas promesas son tan sólidas, tan claras, tan dispuestas, que esta gente que buscó matar a Jesús, ellos aseguraron que estas promesas se cumplieran. Cuando a Jesús lo mataron y lo pusieron en la tumba, Pablo dice, todo esto fue para cumplir lo que estaba escrito de él, en su persona, en su vida, incluso en su muerte. Jesús fue el cumplimiento de las grandes promesas de Dios. Esto es el primer punto del sermón de Pablo. Esto nos lleva al segundo aspecto del sermón de Pablo. Jesús no solo es el cumplimiento de todas las grandes promesas de Dios, sino que en la cima de este cumplimiento, Jesús experimenta y cumple la gran victoria en la resurrección. Esto lo dice en el versículo 30, cuando dice, pero Dios lo levantó de los muertos. Entonces, Jesús vino en cumplimiento de las promesas de Dios y vivió en cumplimiento de las promesas de Dios, pero además fue ejecutado y muerto en cumplimiento de las promesas de Dios. Pero no se quedó en esa tumba. Dios lo levantó de los muertos y Pablo soporta esta resurrección de dos maneras. La primera es que él dice de las muchas apariciones de Jesús después de su resurrección. Dice, después de que murió y fue enterrado, de manera muy pública, Jesús fue levantado y apareció a muchos testigos. También en 1 Corintios 15, Pablo enfatiza con mucho detalle cómo fue que Jesús apareció. Dice que se apareció a Pablo y a los 12 y después a más de 500 hermanos y luego a otro de los discípulos y llamado Santiago. No solamente era un rumor, no era una especulación, era verificable. Puede ser testificado por muchos testigos que pueden dar su vida para proclamar y defender lo que han visto con sus propios ojos y tocado con sus propias manos. Lo que es más, Pablo dice, esta resurrección no es algo como una anomalía supernatural, no es algo que ocurrió de la nada, sin ninguna razón detrás, no. También la resurrección fue prometida y profetizada en el Antiguo Testamento. Pablo va a los versículos del Antiguo Testamento como Salmo 2, Isaías 55, Salmo 16. De acuerdo con estas promesas, él apunta que las promesas para que hubiera reinado y dirección son dadas por Dios para el ungido de Dios. Y él dice que este ungido no verá corrupción. esto no pudo haber sido para David, porque David se murió y lo enterraron. Su carne vio la corrupción de la tumba. Pablo habla de que David está muerto y que su tumba está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, como Pedro y Pablo lo enseñan, esta culminación de la historia de Israel termina con la resurrección que cumple todas las promesas que Dios tuvo. La resurrección de Jesús fue el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y lo atestiguan cientos de testigos. Jesús vino de acuerdo a la Escritura y murió por su gente de acuerdo a la Escritura y resucitó de acuerdo a la Escritura. Yo no sé qué tipo de gente había en esa sinagoga esa mañana, pero Pablo pudo haber dicho, él resucitó. Y quizás la gente hubiera dicho, sí, realmente resucitó. Lo que vemos en este sermón de Pablo es que la resurrección de Jesús no solo marca una gran circunstancia para Jesús, pero que su resurrección, de acuerdo a la palabra de Dios, trae una gran salvación para todos los que creen en él. Vemos esto en los versículos 38 en adelante. Es importante saber que Jesús no solamente cumplió la historia de Israel como una cosa literaria, no cumple las promesas solamente como un punto teológico interesante. Cristo no es levantado de los muertos como algo bien bonito que ocurrió. No, Jesús cumple esto para darle a toda la gente de todas las naciones y de todos los orígenes con una gran y completa salvación eterna. Pablo hace claro de tres resultados, tres consecuencias de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Primero, dice que a través de Jesús tenemos perdón de pecados. Dice la Escritura que todos hemos pecado, que todos hemos desobedecido a Dios y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es nuestro propio pecado que nos lleva a nuestra muerte. Y nuestro propio pecado merece el juicio de Dios. No somos solo víctimas de lo que ocurre con el pecado, pero nosotros mismos somos pecadores y necesitamos ser salvados del pecado, y Jesús es el Salvador. Su vida sin pecado y su muerte y su sacrificio han pagado la pena por nuestro pecado. En su resurrección tenemos victoria sobre el pecado. En el nombre del Cristo resucitado, yo proclamo que el pecado es perdonado. Eso es lo que Pablo predicaba. En Colosenses 1, él nos dice que a través de Jesús, él nos ha liberado del dominio de la oscuridad y nos ha transferido a su reino, al reino de su Hijo, en quien hay redención, el perdón de pecados. Esta es la gran salvación que logró la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero esto no es todo. En adición al perdón de pecado, Pablo adiciona que todos, por medio de la resurrección de Jesús, todos los que creen son liberados de todo cuanto no podía liberarnos la ley de Moisés. Nos hace libres, nos da libertad del pecado. estamos liberados de la maldición de un mundo caído y roto. Estamos libres de la muerte misma. Ningún político nos puede librar de esto. No importa qué tanto nos esforcemos, qué tanto intentemos obedecer a Dios, no importa cuánto querramos cumplir la ley de Moisés o tener una excelencia moral, ninguna de estas cosas nos puede liberar a nosotros. Como dice el himno, yo no puedo romper las cadenas ni liberarme de mi carga. Es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Dios lo ha hecho, Él nos ha liberado de nuestro pecado y nos ha hecho libres del daño, de las maneras en que del pecado. Él nos ha hecho libres de la muerte misma y nos ha rescatado del juicio eterno. Todas las cosas de las que no podíamos ser libres, Dios nos ha hecho libres por medio de la resurrección de Jesucristo. Si esto no fuera suficiente, esta gran libertad que viene de la resurrección de Cristo, viene una frase en el versículo 13, vida eterna. Podemos leer que Pablo discute esto en el versículo 6, que los que han rechazado a Cristo, entonces no son dignos de la vida eterna. En el versículo 48 dice que quienes creyeron el mensaje y recibieron a Jesucristo como Salvador han demostrado que ellos han sido invitados a la vida eterna. Entonces, la sustancia, el resumen, es que Jesús nos ha dado por medio de su resurrección perdón de pecado, libertad de toda maldad espiritual y victoria sobre la muerte y el juicio para que vivamos eternamente con Dios. Como Jesús dijo él mismo, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos y hermanas, esto es un gran, completo, una eterna salvación. Todos los que vienen a través de Jesucristo, quien cumple todas las promesas de Dios en su vida, en su muerte y finalmente en su resurrección, la resurrección de Jesús no es solo una fuente de un milagro supernatural para él mismo o para que los otros estén sorprendidos. Él está ahí para nuestra salvación, para que podamos experimentar por fe su victoria sobre el pecado, sobre la condenación, sobre la muerte y sobre el juicio. Entonces, esto nos trae al último punto del sermón. Pablo declara que Jesús no solo cumple todas las promesas de Dios y que cumple la gran resurrección en victoria, sino que esta gran salvación provista también y nos da una palabra de precaución. Esta es la precaución que él nos da. Cuando tengan presente esta gran salvación, Pablo advierte a los que escuchan, tengan cuidado, porque lo que dijeron los profetas es, cuidado los que mientan, porque yo hago un trabajo, pero los que no crean, habrá quienes no crean, aun cuando se los digan. Pablo habla de Habacuc 1:5, quien habla del juicio de Dios que vendrá en contra de Israel por su pecado y su falta de fe. Lo que está siendo ofrecido a través de Jesucristo a los judíos y a los gentiles, a través de la promesa de su vida, de su muerte y de su resurrección, no es otra cosa sino la vida eterna de Dios. Es una vida eterna marcada por el perdón de pecados. Es una gran salvación. Es mucho más de lo que podríamos pedir o entender. Jesús es de hecho el gran salvador que tan desesperadamente necesitamos. Todo lo que necesitamos en Él lo encontramos. Y aún así Pablo dice, Jesús es el único salvador. Debemos ir a Él en fe. Pablo dice algo similar en Hechos. Él escribe, Hechos 4:12, dice, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo en que podamos ser salvos. Así que Pablo nos dice, cuidado, si rechazamos a Jesús y hacemos a un lado su vida eterna, que no puede ser hallada en ningún otro lado, entonces nos hacemos culpables para sufrir el juicio de Dios. Este juicio que claramente está presentado y muchos lo rechazan. La Escritura es clara, aquellos que rechazan el juicio de Dios y que rechazan la salvación en Cristo, perecerán debajo del juicio. Pero Pablo dice, esto no tiene por qué ser tu caso. No, él dice, toma refugio en la gran salvación que Dios te provee, una salvación que ha sido prometida a través de los tiempos, una salvación que ha sido conseguida y asegurada a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Yo oro este día para que cada uno de nosotros, incluso este que predica, tomemos nuestra necesidad para esta gran salvación y que podamos quitar los ojos de cualquier otro potencial salvador, incluyéndonos a nosotros mismos, para que recibamos y descansemos en Jesucristo, como se nos ofrece en el Evangelio y en esta predicación de Pablo. Y mientras hacemos esto, mientras recibimos esta salvación y creemos en Jesucristo, que vivamos como gente llena de gozo y llena de valor. Gente que sabe que nuestros pecados son perdonados en Cristo y que nuestro caminar espiritual es en libertad y no en miedo. Que vivamos como gente que sabe que nuestra vida eterna es posible con la resurrección de Jesucristo. Y que sepamos que en cualquier circunstancia, no importa, porque Él ha resucitado, si de hecho ha resucitado. Oremos. Señor, te pedimos por esta gran salvación prometida desde hace mucho tiempo y cumplida en la encarnación, en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque la resurrección de Jesús asegura a todos los que creen una gran salvación, perdón de pecados, libertad espiritual para todos y libertad sobre la muerte y el juicio, sí, incluso la vida eterna. Que no seamos como aquellos que son sabios en sus propios ojos, sino que seamos gente que humildemente reconoce nuestra necesidad de Jesucristo, de que somos unos grandes pecadores, pero que Cristo es un gran Salvador. Gracias, Señor, por la resurrección de Jesucristo y por la vida que es nuestra en Él. Oramos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.